Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Noelia Posellano es militante del PSOE, así lo ha acordado la dirección federal del partido de manera cautelar tras los sucesivos casos de enchufismo de la alcaldesa de Móstoles. Se trata de una decisión temporal en plena pre-campaña que muy posiblemente no tendrá vuelta de hoja y que puede acabar en suspensión definitiva cuando concluya la investigación interna del Comité de Ética. Añadimos a esto que el PSOE no apoyará una moción de censura promovida por la derecha contra la alcaldesa. El líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, admitía esta mañana en Buenos Días Madrid con Colmenarejo su decepción con ella por no dejar el bastón de mando municipal en manos de otro compañero.
Yo estoy todavía pensando que existe la posibilidad de que la alcaldesa dimita y que otro socialista o otra socialista, que no olvidemos, hemos ganado las elecciones en Móstoles holgadamente. El partido ha ganado en Móstoles de una manera clara y rotunda. Por lo tanto, nos corresponde a los socialistas gobernar Móstoles. La única posibilidad que vemos de cara al futuro es que haya alcalde o alcaldesa, pero del Partido Socialista Obrero Español.
Último intento de la familia Franco para evitar la exhumación del dictador. Los nietos ya han acudido al Constitucional en busca de amparo contra la sentencia del Supremo que avala la decisión del gobierno de sacar los restos mortales del Valle de los Caídos. El gobierno, entre tanto, sigue adelante con sus planes de terminación que ha reiterado hoy en Telemadrid la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
La vamos a sacar. Bien. Que no tenga nadie ni la más mínima duda. La decisión que el gobierno tomó de modificar la ley de memoria histórica y de aceptar el pronunciamiento que había hecho nuestro Parlamento, nuestro Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra para exhumar los restos del dictador, va a ocurrir.
Jueves 10 de octubre hay más noticias, avance de contenidos con Elia Fernández. Prisión para el vecino de Getafe acusado de agredir sexualmente a su hijastra.
El detenido llevaba un año manteniendo relaciones íntimas con la chica de 15 años. Está acusado de un delito de agresión sexual y otro de pornografía infantil, ya que grababa escondidas los encuentros que mantenía con la menor.
Madrid seguirá con los presupuestos prorrogados.
El adelanto de las entregas a cuenta que mañana aprobará el Consejo de Ministros no cubre toda la deuda con nuestra región, según el gobierno autonómico, que esperará el resultado de las elecciones del 10 de noviembre para elaborar las nuevas cuentas.
El Ayuntamiento de la capital aprueba el convenio del futuro bus BAO de la A2.
El consistorio aportará 3 millones de euros del presupuesto de 13 millones que todavía tiene que ser aprobado también por el Consorcio Regional de Transportes y los Ministerios de Fomento e Interior.
Protesta del sector olivarero español.
Esta mañana se ha manifestado en Madrid para denunciar la crisis que sufren los productores por los bajos precios y pedir ayuda también al gobierno por el temor a los nuevos aranceles que Estados Unidos quiere aplicar a los productos agrícolas españoles.
Y en deportes, cita hoy con la Euroliga de baloncesto, Laura Cabrera.
Segunda jornada de la Euroliga a las 9 de la noche, segundo partido como local para el Real Madrid, que recibe la visita del Maccabi. Además, lo hace ya con la confirmación de la noticia del pívot Salah Nesri. Desde las 9 menos 20 lo vamos a contar en el 106 de la FM. Hoy, último día además de entrenamientos en las Rozas de la selección española de fútbol, antes de viajar a Noruega. Sergio Reguilón ha sido protagonista. El joven madrileño de tan solo 22 años acumula en solo un año su debut en primera en Champions y en la selección.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes. Adelante con la información, estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, María Lalinde. creo que no es posible en este momento esa comunicación. Vamos a intentarlo también con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace pocos minutos que ha finalizado la manifestación que recorría la calle de Alfonso XII, se concentraba junto al Ministerio de Agricultura y provocaba cortes y desvíos de tráfico que, como decimos, ya han finalizado. Por lo tanto, poco a poco se recupera la normalidad, se recupera la fluidez. En el resto de las zonas del interior, de momento una situación tranquila. Y en cuanto al M30, se puede utilizar bien si van con el coche.
María Lalinde, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, normalidad en las carreteras madrileñas. No se registran complicaciones ni en la red principal ni tampoco en la secundaria. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que no se confíen y que extremen la precaución al volante.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualmente tenemos una concentración en el paso de la Castellana 111 que modifica el itinerario de 5 líneas que pasan por este punto. Ya esta tarde 19 líneas se ven afectadas por una manifestación que discurre por Paseo del Prado, Cánovas del Castillo, Alcalá y Puerta del Sol. Las líneas 85 y 123 cambian recorrido en el distrito de Villaverde y la línea 83 modifica itinerario en la avenida de Betanzos. Finalmente, a partir de las 10 de la noche, en la zona de Castellana, Plaza de Castilla, Raimundo Fernández, Villaverde, 11 líneas se desvían por acto oficial.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy hemos amanecido con cielo cubierto por toda la región, aunque a mitad de la mañana se ha ido marchando la nubosidad, dejando paso a un cielo pues muy despejado. Las mínimas han estado rondando los 13, 14 grados e irán subiendo los valores, aunque menos que días anteriores. En horas centrales alcanzaremos los 27 en la capital, llegarían hasta los 29 en localidades del sur, como Aranjuez, y los 23 en las del norte, como Buitrago de Lozoya, unas temperaturas algo menores que ayer. El cielo se presenta despejado durante las próximas horas, pocos cambios, ya que seguimos con tiempo anticiclónico.
2 de la tarde y casi 7 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, ya está fuera del PSOE. Una decisión cautelar a la espera de lo que determine la Comisión de Ética del partido tras los polémicos nombramientos de amigos y de familiares. El pronunciamiento definitivo sobre el futuro de la regidora llegará una vez que concluya la investigación interna, pero de momento la dirección socialista la ha suspendido de militancia para evitar que este asunto pueda perjudicar a Pedro Sánchez en plena pre-campaña electoral. Además, esta mañana en Buenos Días Madrid, el líder de los socialistas José Manuel Franco anunciaba que no apoyará una moción de censura que esté promovida por la derecha contra Pose. Paloma Nolasco.
Decisión de la Ejecutiva Federal, el órgano competente, a petición de la regional por los polémicos nombramientos de la alcaldesa Noelia Pose en el entorno del consistorio. De momento, suspensión cautelar sin descartar expulsión si mantiene su actitud de no dar un paso al lado como le pidió José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños.
Yo estoy todavía pensando que existe la posibilidad de que la alcaldesa dimita y que otro socialista o otra socialista, que no olvidemos, hemos ganado las elecciones en Móstoles holgadamente, El partido ha ganado en Móstoles de una manera clara y rotunda. Por lo tanto, nos corresponde a los socialistas gobernar Móstoles. La única posibilidad que vemos de cara al futuro es que haya alcalde o alcaldesa, pero del Partido Socialista Obrero Español.
La propia Pose también pidió por carta a la Ejecutiva Regional su suspensión cautelar para poder defenderse y no dañar más a su partido, que ahora la investiga. Mientras esto sucede, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiña, celebraba hoy que el PSOE no descarte una posible moción de censura para desalojar a Pose de la alcaldía.
En todo caso, lo que le pedimos al Partido Socialista es que asuma su responsabilidad, dado que fue el partido más votado en las últimas elecciones municipales, y proponga un candidato alternativo para formar, por una cuestión de higiene democrática, para formar cuanto antes un gobierno progresista, pero un gobierno limpio.
Respuesta de Perpiñá a los socialistas después de que su secretario regional se mostrara dispuesto a estudiar una moción contra Pose si partiera de la izquierda y respaldara a un alcalde socialista.
Ninguna reacción de momento por parte de la alcaldesa, que sigue guardando silencio mientras los grupos municipales continúan perfilando sus estrategias para una eventual moción de censura. Móstoles, María Martínez de Mora.
Arranca la ronda de contactos entre los grupos políticos mostoleños para una posible moción de censura de Noelia Pose. Los primeros en reunirse han sido Ciudadanos y Más Madrid Ganar Móstoles. Una primera toma de contacto, ha señalado el portavoz de la formación errejonista, Gabriel Ortega, sin detalles. Tampoco se ha hablado de candidatos, pero sí de requisitos.
Para nosotros, el candidato de cualquier iniciativa solo puede ser del Partido Socialista.
Esa es la condición de Más Madrid Ganar Móstoles, que estaría dispuesto a unir fuerzas, pero
en ningún caso puede tener como objetivo cambiar las mayorías que han emanado de las urnas.
Ahora falta por saber si Ciudadanos apoyaría a un candidato socialista. La portavoz popular, Mirina Cortés, se lo pregunta.
Es necesario que conozcamos las condiciones bajo las que plantea esta moción y, lo más importante, si va a aceptar las líneas rojas que han planteado las formaciones de izquierda.
Por el momento, la formación naranja no se ha pronunciado al respecto, y silencio también y ausencia de la alcaldesa Noelia Pose en todos los actos institucionales después de las declaraciones del secretario general del PSOE regional, José Manuel Franco.
El anuncio del Gobierno central de que de forma inminente va a liberar los 4.500 millones de euros retenidos a las autonomías no va a hacer cambiar de planes al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La comunidad mantiene su idea de seguir con la prórroga presupuestaria porque no se fía de que Pedro Sánchez vaya a entregar todo el dinero que adeuda a Madrid. Begoña Larcón.
Díaz Ayuso califica de electoralista y de solución parcial ese adelanto de parte de las entregas a cuenta porque el Gobierno de Sánchez seguiría adeudando a la Comunidad de Madrid el IVA de 2017 y la subvención del Consorcio Regional de Transportes. En total, más de 500 millones de euros. A la presidenta no le salen las cuentas y prefiere esperar a tener más certidumbre para elaborar los próximos presupuestos.
Desde luego, la situación se empieza a agravar si el dinero del Consorcio Regional de Transportes y el IVA del 17, como decía, se sigue adeudando. Y eso, sobre todo, lo que imposibilita es hacer presupuestos ahora mismo, porque no los quiero hacer sobre el aire. Necesito más certidumbre, más claridad, y por eso creo que lo bueno será que esperemos al mes de enero, febrero, para ver la situación resultante de las urnas y ver de qué manera podemos hacer estos presupuestos con cabeza y certeza.
Así que Díaz Ayuso esperará la conformación del Gobierno tras las elecciones de noviembre. No cree que las investigaciones judiciales sobre corrupción vayan a influir electoralmente. No se pronuncia sobre esos casos, aunque sí ha dicho que confía en la inocencia de la expresidenta Cifuentes, que ayer declaró por el caso Púnica.
Como está todo siendo ahora mismo resuelto en un juzgado, no puedo hacer nada. Yo confío en su inocencia y espero que todo se aclare pronto.
Ayuso dice desconocer si Pablo Casado fue patrono de Fundescam, tal y como apuntó Cifuentes ante el juez.
Palabras de Díaz Ayuso en los pasillos de la Asamblea de Madrid al término de una sesión de control al Gobierno en la que hoy se ha hablado y mucho de la vivienda, con un duro cruce de acusaciones y reproches entre los grupos de la izquierda y la presidenta. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La situación soportada por los inquilinos de antiguas viviendas públicas de la comunidad vendidas a fondos de inversión ha crispado el inicio del pleno. Isabel Serra, de Unidas Podemos, pedía a la presidenta que esos pisos vuelvan al control público y le hacía un duro reproche.
No es la mejor indicada para dar lecciones. Tiene usted
un piso que pertenece al conjunto de los madrileños por un trato de favor por parte de Aval
gracias,
Madrid
señoría.
Por un delito de alzamiento de bienes.
Así gracias, que responda señoría.
Con seriedad, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría.
Que se demuestra es que lo único buitre que hay aquí es su pregunta. Le voy a decir una cosa. En un Estado de Derecho la Administración no puede revertir sus decisiones arbitrariamente.
El asunto volvía a raíz de una pregunta de la socialista Cristina González. El consejero de Vivienda, David Pérez, decía que no ve de momento nada ilegal en la gestión de esos fondos propietarios de antiguas viviendas públicas.
Si quieren renovar el contrato de arrendamiento, tienen que pagar subidas de precios abusivas, que en algunos casos llega al 100%, y donde las empresas incluyen además en sus cláusulas el IBI y los gastos de comunidad.
Desde un punto de vista legal, la Comunidad de Madrid en este momento no puede actuar porque no tiene los instrumentos necesarios, debido a que realmente desde un punto de vista legal no se está produciendo ningún incumplimiento, ninguna ilegalidad.
Y el tema de Aval Madrid lo volvía a sacar a colación Pablo Perpiñá de Más Madrid al reclamar más promociones, especialmente para jóvenes.
Nuestra región se ha convertido en la región española en la que más ha subido el precio de la vivienda, no solo en alquiler, sino también la compra de vivienda. Y quizás, señor Ayuso, usted me temo que desconozca esta circunstancia o esta realidad desde la comodidad de su piso en Chamberí, un piso que solamente es producto de haber impagado un crédito a una empresa pública llamada Aval Madrid.
Somos muy conscientes de lo que necesitan. Primero, enseñanza sin imposiciones ideológicas, algo que ustedes no saben hacer. Trabajo estable, algo que ustedes no saben crear. Vivienda accesible, un problema que han multiplicado precisamente ustedes.
Y el pleno prosigue y ahora con un debate sobre la campaña de incendios forestales
en nuestro país. Y no lo digo yo, ni lo dice el consejero.
Gracias, Pepe. Todavía sobre vivienda, los vecinos afectados por la venta de pisos sociales de la MVS a un fondo de inversión confían en que la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reconocer a varios su condición preferente para poder adquirir las casas que fueron enajenadas pueda extenderse a todos ellos, Ángel García.
Sí, este fallo judicial permite que 5 de los afectados por la venta de los pisos de la MV en los que vivían al fondo Fidere puedan ahora adquirirlos al mismo precio al que los vendió el Ayuntamiento de Anabotella, unos 62.000 euros por piso. La Audiencia Provincial les reconoce así el ejercicio de retracto y el derecho de adquisición preferente que en su día les negó el juzgado de primera instancia número 84 de Madrid. El abogado de la Asociación de Afectados, Mariano Benítez de Lugo, confía que el ejemplo se repita en sucesivos pleitos.
Yo ya tengo presentadas otras demandas por unos 60 o 70 personas y tengo el juicio señalado para marzo. Y en definitiva, todos los que sigan siendo arrendatarios tendrán derecho a esa opción de compra. La sentencia no crea jurisprudencia, pero sí es un precedente valiosísimo, ¿sabes?
En total, el ayuntamiento vendió a Fidere en 2013 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garajes y 1.569 trasteros vinculados a 18 promociones de la empresa municipal de vivienda y suelo.
La construcción de un carril Busbao en la A2 empieza a estar un poco más cerca después de que el ayuntamiento de la capital haya aprobado hoy el convenio con una inversión municipal de más de 3 millones de euros. La obra depende del Ministerio de Fomento, que aún no ha hecho su parte, la firma del convenio de gestión y que tiene previsto invertir 13 millones de euros en la construcción de esta plataforma para mitigar los atascos en los accesos a la capital desde el corredor de Henares. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Proyecto de 18 kilómetros con 4 entradas y salidas a partir de 2020. El Gobierno quiere empezar las obras para este carril Busbao de la A2. Cibeles da así el primer paso con más de 3 millones de euros de un total de 13 que necesitan el apoyo de Moncloa. El alcalde José Luis Martínez Almeida, contundente.
El ayuntamiento sí que ha hecho los deberes. Le exigimos que mañana en el Consejo de Ministros, como él dijo que era con carácter inmediato y han pasado 2 semanas, le exigimos desde el ayuntamiento que una vez que nosotros ya lo hemos aprobado, que ya le hemos dado dotación presupuestaria, mañana el señor Ábalos, en vez de tanto caérsele la palabra España de la boca, haga algo por España y por Madrid, que es aprobar ese convenio de gestión.
Personalizando en el ministro Ábalos, porque dice Almeida, lo que tiene que hacer son sus deberes.
Ahora esperemos que el ministro Ábalos, tan preocupado en politizar actos, pase por una vez de las palabras a los hechos. Que el ministro Ábalos demuestre que su preocupación por la situación de la contaminación en la ciudad de Madrid es cierta y no un mero eslogan. Y por tanto que el señor Ábalos, en la medida de sus posibilidades, desde luego aplique y firme este convenio lo antes posible.
Ante la anulación en tribunales del plan para las futuras viviendas en el taller de artillería, el alcalde dispuesto a corregir lo que considera una auténtica chapuza más del gobierno Carmena.
Se ha jugado con su casa, con su vida, con sus esperanzas, con sus ahorros por el anterior equipo de gobierno. Que sepan que nuestro compromiso es que tengan las viviendas lo antes posible y que, por tanto, haremos todos los esfuerzos que sean necesarios. Porque, desde luego, después de 4 años de inacción e ineficacia que han sido culminados con esta sentencia, merecen que el ayuntamiento, desde luego, haga todo lo posible porque puedan disfrutar de sus viviendas lo antes posible.
Y para cumplir con Policía Municipal, con las 35 horas del convenio, para que sean una realidad 10 millones de euros, es una deuda pendiente también, dice del anterior gobierno municipal.
Gracias, Mar. El Ayuntamiento de Madrid, además, quiere extender los parquímetros fuera de la M30, especialmente en aquellas zonas donde hay más demanda de aparcamiento de que plazas disponibles. Es el caso, por ejemplo, de Usera o del barrio de Valdezarza, en Moncloa, tal y como ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, en una entrevista con la agencia EFE.
Hay dos peticiones de dos distritos en dos barrios, uno en Usera y otro es en Moncloa, en Saconia, donde han pedido a través de la Junta Municipal, de los planes municipales, que se incorpore el SER en esa zona, si será de las primeras donde lo podamos establecer.
Y tras 12 años de espera, los vecinos de Carabanchel, de Usera y de Villaverde están convocados a salir de nuevo a la calle esta tarde para reclamar, sin más demoras, la construcción de un centro de salud en el barrio de Butarque. Allí ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
Los 17.000 vecinos de Butarque llevan más de una década esperando un centro de salud. Las primeras viviendas se entregaron hace 20 años y el barrio continúa en expansión. En la actualidad tienen que caminar hasta 20 minutos o coger un autobús para llegar al mar cercano. En el barrio de Los Rosales. Es el que les corresponde y casi siempre denuncian está saturado. Desde hace años hay además adjudicada una parcela para este equipamiento sanitario que nunca llega. Antonio Agüita es el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Butarque.
El centro de salud es el más demandado en el barrio por necesario y además porque estaba comprometido desde ya en la campaña electoral de las elecciones autonómicas del año 2007, ya fue un compromiso de en aquel entonces era Esperanza Aguirre la que era presidenta de la Comunidad de Madrid, que iba a construir 55 centros de salud entre los que estaba el nuestro. Incluso se llegó a destinar ya médicos y tal a ese futuro centro de salud que nunca se construyó.
La manifestación arrancará a las 6 de la tarde de la calle Berrocal. Aprovecharán además para mostrar su oposición al plan de recorte horario en atención primaria puesto en marcha por la Consejería de Sanidad.
Un hombre de 35 años ha sido detenido en Getafe, ingresado en prisión, acusado de un delito de pornografía de menores y de agresión sexual a su hijastra de 15. La denuncia fue interpuesta por la madre de la víctima, informa Eva Prat.
Sí, esa denuncia la presentó la madre en una comisaría de Getafe el pasado 11 de septiembre. Allí dijo que tenía sospechas de una situación rara entre su pareja sentimental, un hombre rumano de 35 años y la menor. Los agentes de las unidades de atención a la familia y la mujer tomaron entonces declaración a la chica. Una vez explorada, esta confesó que llevaba aproximadamente un año manteniendo relaciones íntimas con el novio de su madre. Ese mismo día, los agentes procedieron a la detención del hombre por un delito de agresión sexual, dado que el consentimiento de la niña está viciado al ser menor. Además, se le acusa de otro delito de pornografía infantil. Portavoz de Jefatura.
Tras la entrada y registro en el domicilio de esta persona se han encontrado diverso material informático y se ha comprobado por parte de los investigadores que también mientras que realizaban el acto sexual era grabada con un teléfono móvil a escondidas de la menor. Fue puesto a disposición judicial quien decretó su ingreso en prisión.
Ahora se está investigando todo el material que el detenido tenía en su ordenador.
Y la Policía Nacional trata de localizar a los ladrones que esta madrugada han reventado con explosivos un cajero de una sucursal bancaria en el distrito madrileño de San Blas para robar el dinero que había depositado allí en su interior. Ha ocurrido en la calle Suecia y tras reventar el cajero, varios individuos han huido del lugar en un vehículo de alta gama y con la recaudación que ascendería a unos 18.000 euros y no es la primera vez que ocurre, tal y como ha adelantado esta mañana Telemadrid.
Lo he visto, sí. Pues nada, volveremos en otro momento. Ahí había un cajero con explosivos. Ya, pues vaya, habrá que incrementar un poco la seguridad quizá, ¿no?
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Combatir plagas con la ayuda de los propios insectos, esta es la medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital, gracias a la cual técnicos municipales han soltado millones de pequeñas larvas y huevos de mosquito, de avispas o de chinches. Ha sido en el Retiro para acabar con pulgones y ácaros de una forma limpia, es decir, sin dañar el medio ambiente o la salud de las personas. Mar García.
Con un ciclo corto de vida y una rápida reproducción, llevan en su menú aquellos bichos que se pueden convertir en la peor pesadilla de nuestro jardín. Por eso las mariquitas se usan en el ayuntamiento como la alternativa para terminar con las plagas en los parques. Javier Espala, director del vivero del Retiro.
Insectos que en su dieta tienen los pulgones, en el caso de las mariquitas, y por tanto se adaptan perfectamente a nuestras condiciones. No siempre las tenemos que liberar, acuden ellas solas también. Muchas veces, de forma natural, en cuanto tenemos invasiones de pulgón, pues tenemos mariquitas que empiezan a comer.
Son de criadero, llegan de fuera de Madrid, desarrollan una auténtica guerra biológica contra pulgones, cochinillas o ácaros.
Vienen de criadero, de empresas especializadas en la cría de insectos beneficiosos y pues se distribuyen de forma especial, refrigerada, por todos los cultivos de cualquier sitio de Europa y de España.
Las mariquitas, remedio natural en el control biológico de plagas en Madrid desde hace casi 15 años.
Y en el municipio de Rivas han vaciado el estanque del Parque Bellavista para limpiarlo. En este estanque vivían muchos peces que algunos vecinos han ido echando al agua y se han reproducido. El ayuntamiento asegura que se los han llevado a otra zona de agua de la ciudad, pero los vecinos aseguran que no ha sido así, Esther Bernabé.
Hablamos de especies alóctonas, es decir, que no son de nuestros ríos. El ayuntamiento hizo público un vídeo de operarios municipales vaciando un cubo con peces en la zona del Miguel Ríos. Pero ahora los vecinos, como Sergio, aseguran haber sido testigos de irregularidades en el protocolo, es decir, que muchos peces, dicen, han acabado en la alcantarilla. Así nos lo contaba Onda Madrid.
Porque hemos ido a mirar donde dicen que los han echado y ahí no están. O sea, donde el Miguel Ríos nos dicen que han echado estos, pues se habrán echado el cubo ese que hemos visto, que iban 20, 25 peces. Hay cientos de peces. Eso, se abrirían las compuertas, se mandarán a la alcantarilla directamente, una especie que es alóctona, que no puedes mandar al río. La alcantarilla que va a ir al río o va a ir a la depuradora. Vamos, te lo cargas de todas formas, ¿no?
Y acusan al ayuntamiento de mentirles.
Y sobre todo que ayer nos transmitieron tranquilidad desde varios concejalías del ayuntamiento y vamos, nos la cuelan una vez, yo no me creo nada. Y te pones a pedir información y están todos callados sin decir nada. Que vamos, y que me los acaban de ofrecer ahora, que si quiero alguno.
Desde el consistorio no hacen declaraciones y solo apelan a la responsabilidad de los vecinos a que no echen a estanques públicos los peces de sus casas.
Noticia también en Alcobendas, donde el ayuntamiento quiere evitar que los colectivos con menos recursos y en riesgo de exclusión sigan abandonando la ciudad porque no pueden acceder a una vivienda. Por ello, esta tarde se van a sortear 30 alojamientos dotacionales. Patricia Cristóbal.
La falta de vivienda en Alcobendas ha provocado que muchos vecinos abandonen la localidad porque no pueden hacer frente a los precios de mercado. Ante esa situación, el Ayuntamiento de Alcobendas se ha propuesto engrosar su parque de viviendas públicas y accesibles, especialmente en régimen de alquiler. Precisamente esta tarde se van a sortear 30 nuevos pisos que se han construido en el barrio de Valdelasfuentes con un presupuesto de 2,5 millones de euros, especialmente dirigidos a colectivos vulnerables como menores de 35 años, familias monoparentales, mayores de 65 o víctimas de violencia de género y del terrorismo. El consistorio insiste en que son pisos de alquiler porque quieren que la administración local tenga siempre vivienda pública en su poder. Miguel Ángel Arranz es el concejal de urbanismo y vicealcalde de Alcobendas.
Son 30 viviendas que no van a dejar de pertenecer al patrimonio del Ayuntamiento de Alcobendas, que seguirán siendo durante toda su vida del Ayuntamiento para las personas que realmente necesiten vivienda.
Estos son los primeros 500 pisos en alquiler que el Ayuntamiento quiere ofrecer esta legislatura.
Tenemos prevista a medio y corto plazo una cartera de más de 500 viviendas, todas ellas en el régimen de alquiler.
Los pisos valdrán entre 533 y 573 euros mensuales y tienen una dimensión de 60 metros cuadrados.
Las fiestas del barrio de San Nicasio en Leganés arrancaron ayer con el pregón y las actuaciones de grupos locales. Hoy va a ser el turno del concierto de DEFCON 2 que llega con polémica detrás después de que la oposición haya pedido en reiteradas ocasiones su suspensión alegando que el cantante fue condenado por enaltecimiento del terrorismo tras el contenido, la publicación de varios tuits, informa Cristina Espina.
La misma solicitud que hizo la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, aunque el concejal de Cultura, Fran Muñoz, ya lo ha dejado claro, insiste en que se va a llevar a cabo porque cancelarlo sería un intento de censura. Escuchamos primero a Blanco y después a Muñoz.
Permitiendo la actuación de este grupo, de este cantante condenado, insisto, por el Tribunal Supremo, no hace otra cosa que humillar a las víctimas del terrorismo.
Pretender cancelar la actuación de un grupo musical por las opiniones, comentarios o manifestaciones de uno de sus miembros es un intento de censura propio de otros tiempos, un ataque a la Declaración de Derechos Humanos y una vulneración de la propia Constitución Española.
El concierto se celebrará hoy a partir de las 12 de la noche, pero no es lo único que tienen en agenda para estos días los leganenses, en unas celebraciones que además este año serán sostenibles.
Vamos a repartir vasos reutilizables al precio de un euro, cuyo euro será devuelto al final de cada día o al final de la fiesta. Con esta medida pretendemos disminuir a la mitad el consumo de plástico en nuestras fiestas.
También serán unas celebraciones sin festejos taurinos. Durante estos días contarán con la actuación de Los Rebujitos, el Festival de San Nicasio Rock y un desfile gigantero.
Estos son Carlos y María, estudiantes de arquitectura, conforman Simone, tempos lentos, guitarras marcadas y atmósferas electrónicas que van a envolver a quienes acudan a su concierto de esta noche en la Sala Moby Dick.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Último intento, buenas tardes de nuevo, de la familia Franco para evitar la exhumación del dictador. Los nietos ya han acudido al Constitucional en busca de amparo contra la sentencia del Supremo que avala la decisión del gobierno de sacar los restos mortales del Valle de los Caídos. El gobierno, entre tanto, sigue adelante con sus planes, según lo previsto, determinación que ha reiterado hoy en Telemadrid la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
La vamos a sacar. Bien. Que no tenga nadie ni la más mínima duda. La decisión que el gobierno tomó de modificar la ley de memoria histórica y de aceptar el pronunciamiento que había hecho nuestro Parlamento, nuestro Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra para exhumar los restos del dictador, va a ocurrir.
Noelia Posse ya no es militante del PSOE, así lo ha acordado la dirección federal del partido de manera cautelar tras los sucesivos casos de enchufismo de la alcaldesa de Móstoles. Una decisión temporal en plena precampaña que muy posiblemente no tendrá vuelta de hoja y que puede acabar en suspensión definitiva cuando concluya la investigación interna del Comité de Ética. Añadimos a esto que el PSOE no apoyará una moción de censura promovida por la derecha contra la alcaldesa. El líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, admitía esta mañana en Buenos Días Madrid su decepción con ella por no dejar el bastón de mando municipal en manos de otro compañero.
En principio, no vamos a apoyar nunca una moción de censura que parta de un grupo político de la derecha de Móstoles. Nosotros estudiaríamos, veríamos la posibilidad, si algún grupo de los que ahora no está apoyando, y claro, si los concejales del Ayuntamiento de Móstoles están de acuerdo, eso también hay que verlo, pues estudiaríamos la posibilidad de esa moción de censura. Pero lo pongo muy, muy incondicional y quiero dejarlo muy claro.
Jueves 10 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Usera y Valdezarza, primeros destinos de los parquímetros de la capital fuera de la M30.
La medida se incluye en el nuevo plan municipal anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, que ya está redactando los proyectos para estos aparcamientos disuasorios.
Radiografía de la pobreza en España.
Casi 2 millones de personas viven en la exclusión más severa, según Cáritas. La organización ayudó en 2018 a 1,5 millones de personas en nuestro país. Más de la mitad eran mujeres españolas con hijos a su cargo.
La compraventa de viviendas sigue en caída.
El pasado mes de agosto sufrió su mayor desplome de los últimos 5 años, un 21,1%, que en algunas comunidades autónomas superó el 40%. Los expertos suman al efecto estacional de los meses de verano la nueva ley hipotecaria, que ha retrasado muchas operaciones.
Interior destaca la cooperación con los Mossos de Escuadra.
El ministro Fernando Grande Marlaska asegura que es inmejorable tras el malestar en la policía catalana por las palabras del jefe de la Guardia Civil en Cataluña sobre la sentencia del Procés y el juicio al mayor de los Mossos, José Luis Trapero.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con María Lalinde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora van a encontrar congestionada la M40 a la altura de Villaverde, sentido A4, y también dificultades en esta misma M40 a la altura de Coslada hacia la A3. En el resto de carreteras madrileñas se circula con normalidad.
¿Qué tal siguen los conductores en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues indicar que se circula con fluidez, con normalidad por las zonas más céntricas. Ya recordamos que al filo de las 2 ya finalizó la manifestación que provocaba cortes y desvíos de tráfico. Por lo tanto, normalidad en los puntos más céntricos de nuestra ciudad. Pero sí tenemos que destacar, sin embargo, zonas de salida, movimientos de salida que están más complicados. Es el caso de los accesos a la Avenida de América, que observamos están muy saturados, sobre todo desde la zona de la Plaza de la República Argentina, e incluso también apreciamos una circulación más lenta en los movimientos de incorporación desde la Avenida de América a la M30. Otro punto de salida que también arrastra a mayor lentitud, el Paseo de Santa María de la Cabeza. Y en la M30, al margen de esas incorporaciones a la M30, que en sentido sur desde el Puente de Ventas, incluso desde la zona anterior, ya arrastra un tráfico muy lento, también tenemos que referirnos al área del Puente de los Franceses y en el enlace con el Paseo del Marqués de Monistrol, donde se registra también un tráfico lento con demoras intermitentes.
El tiempo.
Y a la espera de algunos cambios que se avecinan para los próximos días, esta es la previsión. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos con tiempo anticiclónico y pocos cambios. Esta mañana hemos amanecido con el cielo completamente cubierto en nuestra comunidad, pero las nubes se han ido marchando, dejando cielo muy despejado y sol, y así continuará durante el resto de la jornada. Las temperaturas ligeramente más bajas que ayer, alcanzaremos los 27 en Madrid capital, 29 en Aranjuez y 23 en Buitrago de Lozoya. Siguen siendo valores por encima de la media en esta época del año, que nos acompañarán de cara al fin de semana, aunque empezaremos a notar cambios y descenso de las temperaturas a partir de la semana que viene.
2:00 p.m. y casi 36 minutos. Ahora seguimos.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 9:20, segunda jornada de la competición europea. Real Madrid-Maccabi. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Son los últimos flecos para la exhumación de Franco. Lo han intentado en el Supremo y lo hacen ahora en el Constitucional. La familia del dictador acude al Tribunal de Garantías con un recurso en el que asegura que se han vulnerado derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad religiosa. Pide la familia que se suspenda cautelarmente la ejecución de la sentencia hasta que se analice el fondo del asunto, aunque este extremo, Lupe Ortiz, podría tener poco recorrido. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, que el Tribunal Constitucional admita una medida cautelar es algo excepcional que ocurre en muy pocas ocasiones y no es probable que lo haga atendiendo la petición de los Franco. El recurso presentado describe a lo largo de 120 páginas que la decisión del Gobierno de exhumar al dictador del Valle de los Caídos vulnera derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la no discriminación y a la libertad religiosa, además del derecho al honor personal y familiar. Insisten los nietos del dictador favor en que debe ser decisión suya sacar los restos y trasladarlos. Todo después de que el Supremo les respondiera este miércoles de nuevo aclarando la sentencia y manteniendo con firmeza que no hay impedimento alguno para la exhumación. Este tribunal está además pendiente de resolver, podría ser algo inminente, otros tres recursos, entre ellos el de los benedictinos, que también se oponen a que Franco salga del Valle de los Caídos y trasladado a Mingo Rubio.
El Gobierno ha asegurado que queda muy pocos días para que el Consejo de Ministros apruebe los últimos elementos de trámite que permitan la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. La determinación es firme por parte del Ejecutivo, pese al recurso que la familia del dictador ha presentado, como venimos contando, en el Constitucional para intentar detener su traslado. Son declaraciones de la vicepresidenta en funciones de Carmen Calvo en Telemadrid.
No tenemos ya que pedir autorización a nadie y en cualquier caso lo único que tenemos ya es que comunicar a quien corresponde el día y la hora en el que vamos a ir a proceder a la exhumación. Que lo tenga todo el mundo claro esto.
En clave política electoral, hoy se ha conocido una encuesta del Mundo en la que Ciudadanos pasaría a ser la quinta fuerza. La formación naranja bajaría hasta los 22 escaños y se situaría por detrás de Vox, que subiría hasta los 28. El PSOE ganaría las elecciones, el PP ganaría 32 diputados y Podemos descendería hasta los 35 escaños. Más País, por su parte, irrumpiría con 6 diputados. Con los sondeos como referencia, los partidos siguen en plena campaña haciendo llamamientos para desbloquear la situación política. Flor Carazo.
La vicepresidenta Carmen Calvo ha cargado en Telemadrid contra PP y Ciudadanos por decir ahora que contribuirán a desbloquear la formación de gobierno y no haberlo hecho antes.
Que reconozcan que lo que han hecho ha sido algo inútil, absolutamente inútil para la política y para las esperanzas de la gente. Si ahora dicen que desbloquearán es porque reconocen que han bloqueado inútilmente.
Desde Santoña, Pablo Casado ha asegurado que la economía va mal y ha reprochado al gobierno que no haga nada. El líder del PP ha criticado que el Ejecutivo haya utilizado la abogacía del Estado para desbloquear las transferencias a las comunidades autónomas.
El dinero de los contribuyentes lo utiliza o como arma electoral o para sus intereses como partido. Como arma electoral porque hemos conocido que la abogacía del Estado hoy da por bueno en un informe lo que hace apenas unas semanas decía que era imposible. Es decir, que el gobierno usa, manosea a la abogacía del Estado para que le deje utilizar con fines electorales la financiación autonómica.
Albert Rivera ha avisado a Sánchez de que si se niega a hablar con todos no habrá gobierno. El presidente de Ciudadanos en Salamanca ha reiterado su oferta de alcanzar pactos de Estado.
¿Qué va a pasar si no ganas las elecciones? ¿Vas a bloquear este país eternamente? ¿Terceras, cuartas, quintas, hasta que se cansen los españoles? ¿Ese es el plan de Sánchez? ¿O vas a dialogar con los que no piensan como tú?
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha participado en un debate sobre emergencia climática, donde ha vuelto a acusar a la clase empresarial de impedir la formación de gobierno.
¿Por qué Ana Patricia Botín fue tan clara a la hora de decir con Unidas Podemos no? ¿Por qué la COE dijo que mejor repetición electoral antes que Unidas Podemos entre en el gobierno? Porque nosotros si nos atrevemos a hacer algunas cosas que son necesarias y que implica poner límites a los privilegios de ciertas empresas.
Desde Vox, que asegura no fijarse en las encuestas, se ve a Ciudadanos desencajado por los resultados que dicen les están dando los sondeos.
El dispositivo de seguridad en Cataluña ante la inminente sentencia del procés continúa pese al choque entre Mossos y Guardia Civil en el acto de ayer en Barcelona. La policía autonómica abandonó ese acto ofendida porque el jefe del Instituto Armado elogió el trabajo del cuerpo ante el referéndum del 1 de octubre de 2017. Neus Cerdà.
La Generalitat acusa a la Guardia Civil de posicionarse políticamente. Así se ha expresado el vicepresidente Pere Aragonès durante el pleno del Parlamento.
Se pide neutralidad por parte de la Junta Electoral a unos gobiernos escogidos por la ciudadanía en base a unos programas, pero esta Junta Electoral calla delante de unos comandantes que toman partido a favor de una determinada ideología. Es una vergüenza.
Y es una vergüenza.
Ciudadanos culpa a los socialistas de salvarle la papeleta al independentismo. Inés Arrimadas critica la actitud de la delegada del Gobierno, que según la Generalitat pidió perdón a los Mossos.
Que deje de pedir perdón por defender la Constitución, que deje de pedir perdón y que no se avergüence de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y que los defienda. Una delegada del Gobierno no puede estar para pedir perdón a Torra.
El PP califica de impecable el discurso del alto mando, palabras de la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo en la SER.
Fue un discurso impecable y no entiendo por qué se ofenden los Mossos de Escuadra al escuchar a un mando de la Guardia Civil decir lo que dijo. Yo lo escuché con muchísima atención y con un poco de sorpresa, debo decir, porque me pareció un discurso de una claridad y una oportunidad muy notables.
Irene Montero de Podemos en Radio Nacional insiste en que la solución pasa por el diálogo.
Lo que toca es buscar... Bueno, pues el diálogo y la posibilidad de que encontremos una solución que no pase por seguir confrontando.
Vox, por su parte, se ha mostrado orgulloso del discurso del comandante.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Frenazo a la compraventa de viviendas que, según los datos ofrecidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística, cayó un 21% en agosto en relación al mismo mes de 2018. ¿Cuáles son los motivos de ese frenazo, Elena Rivas?
La incertidumbre política y la desaceleración económica tienen parte de culpa de esa bajada porque los inversores están quietos. También el hecho de estar hablando de ella porque la gente se espera que bajen más los precios para comprar. Pero sobre todo esta estadística está muy influida por la nueva ley hipotecaria que ha provocado que se retrasen las transacciones. Lo apunta Fernando Encinas, jefe de estudios de Idealista.
No nos pongamos nerviosos. Estos datos tienen un decalaje de prácticamente 2 meses, es decir, corresponden a las operaciones que se cerraron en junio, en un mes en el que prácticamente en la segunda quincena no se hizo ninguna operación porque se aprobó la ley hipotecaria y prácticamente no hubo compraventa de viviendas en la segunda parte de ese mes.
Los expertos esperan que en un par de meses la estadística vuelva a la normalidad. Javier Sierra, presidente de Remax.
Vamos, yo no creo que sea nada fuera de normal. Una crisis como la del 2007 es muy poco probable, evidentemente. Eso pasa una vez cada 70 años.
Lo llamativo del dato que hemos conocido hoy es que es la primera vez en 5 años que la curva no va al alza, que cae un 21%, pero se siguen vendiendo pisos. Fueron 35.000 los que se registraron en el INE en agosto de este año en toda España.
1,5 millones de personas recibieron ayuda de Cáritas en España durante 2018. Son casi 1.400 menos que el año anterior y más de la mitad eran mujeres españolas, según la memoria de esta organización católica presentada hoy. 6 millones de personas viven en riesgo de exclusión social en toda España, informa Pilar Rivera.
Mujer española de entre 30 y 54 años, con hijos a su cargo y con un tiempo de acompañamiento por parte de Cáritas superior a los 4 años. Es el perfil mayoritario de las personas que acudieron a Cáritas en busca de apoyo durante el pasado año. La precariedad en el empleo y la dificultad para mantener una vivienda la sitúa en grave riesgo de exclusión social en el que se encuentran 6 millones de españoles.
¿De poder generar ingresos suficientes para pagar la casa?
La nevera entera no se puede. Está todo muy caro, la fruta está muy cara.
Yo tengo 49 años, tengo 3 hijos a mi cargo y estoy viviendo en Cáritas.
Atendiendo a los datos, Cáritas ha desmentido el estereotipo según el cual la mayoría de los atendidos son extranjeros y ha avisado además de que la situación de emergencia social se enquista y afecta ya a 1,8 millones de personas. Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas.
Estamos inmersos en una espiral descendente que hace que las condiciones de vida de nuestros días de hoy sean bastante peores que las que existían en el año 2007.
En 2018, Cáritas invirtió 353 millones de euros en atención. El volumen de recursos aportados por donantes privados subió hasta el 73% y aumentó el número de voluntarios a los casi 85.000.
Miles de olivareros españoles, apoyados por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA y las cooperativas agroalimentarias, han venido a Madrid para protestar por los bajos precios en origen del aceite, precios que han caído más de un 40% el último año, aunque no es su único motivo de preocupación. Entre las amenazas para el sector, también la inquietud por la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la guerra comercial con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Estados Unidos que afectará solo al aceite español. Más de 30.000 personas se han manifestado esta mañana frente al Ministerio de Agricultura en Atocha y han cortado durante unos minutos el Paseo del Prado para hacer oír sus protestas.
Este año tenemos ya encima una campaña que sabemos que va a ser mucho más baja que la del año pasado, porque hemos tenido una sequía que está afectando directamente. Y seguimos viendo que los aceites están a unos precios absolutamente vergonzosos. 2 euros, 2,10 euros, cuando los costes de producción están en torno a 2,70 euros.
Hay que darle una solución al precio que tiene el aceite de oliva en España ahora mismo, con los mecanismos que hay, reglamentos comunitarios, almacenamiento, autorregulación, y poner en marcha esas medidas que no cuestan dinero. Y luego la discriminación, ¿por qué el aceite italiano no tiene ningún tipo de problema? El nuestro sí, aquí está pasando algo raro.
Es noticia de ahora mismo. Finalmente, el Tribunal Supremo levanta el último obstáculo legal para exhumar a Franco. El tribunal acaba de dejar sin efecto la suspensión cautelar que decretó por todos los recursos planteados contra el plan del gobierno. Más noticias con Patricia Fernández en El Ejido, en Almería, con una última hora también.
Sí, Felipe, la Guardia Civil ha detenido ya a una mujer acusada de matar a su hijo de 7 años en El Ejido. Ha sido. Los agentes han parado su vehículo y han encontrado dentro el cuerpo del niño sin vida. El juzgado de guardia se ha hecho cargo de las investigaciones.
Caso Juana Rivas, la ministra de Justicia, medió en su favor con el gobierno italiano.
Dolores Delgado admite haber escrito al ministro de Justicia para trasladarle la preocupación de Juana Rivas, tal y como avanza hoy el diario El Mundo. El objetivo fue puramente informativo y con la intención de velar por el interés del menor. Fuentes del Departamento de Justicia aseguran que no hubo ninguna otra intención. Juana Rivas, recordamos, fue condenada en España a 5 años de prisión por sustracción de menores tras no entregar en 2017 a sus hijos, alegando una supuesta situación de maltrato. La justicia italiana le retiró la custodia y se la concedió a su expareja y padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri.
Juicio a Xabi Alonso.
El fiscal ha rebajado 2 años y medio la petición de cárcel para el exfutbolista. Se trata de la mitad de la condena que solicitaba inicialmente la fiscalía, que en su informe definitivo ha tenido en cuenta la reparación del daño causado. Alonso ya ha pagado 3 millones de euros.
Interior investigará la muerte en la cárcel del Aníbal Lester español.
Ha ocurrido en Pontevedra, en su celda, en la cárcel de Alhama. Fabricio Joao Silva Ribeiro, natural de Guinea-Bissau, estaba considerado como uno de los presos más peligrosos de nuestro país, José Luis Urgel.
El preso comenzó hace 9 días una huelga de hambre que había abandonado ayer. Fuentes penitenciarias señalan que estuvo controlado por los médicos, quienes no detectaron problemas de salud. A falta de la autopsia, tampoco se han observado indicios de un posible suicidio. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha confirmado esta mañana que la muerte va a ser investigada.
No tengo ninguna novedad, pero en ese sentido todas estas cuestiones que acontecen son investigadas desde el primer momento.
El conocido como Aníbal Lecter español se encontraba en una celda situada en una galería para él solo como medida de seguridad. Había sido condenado por asesinar a una mujer y por matar dentro de la cárcel a otro preso a patadas. No hubiera salido de prisión hasta el año 2047.
Peter Handke gana el Nobel de Literatura de 2019 y Olga Tokarczuk el del año 18.
Doble de este año, Felipe, después de que la Academia Sueca tuviera que cancelar el premio del año pasado al quedarse sin jurado, Julio Martínez.
Es la primera vez en más de 40 años que se entregan 2 galardones. El de la polaca Olga Tokarczuk corresponde al año 2018, que no se entregó por un escándalo sexual en el que se vio envuelta la Academia Sueca. Esta escritora de 57 años empezó escribiendo poesía, más su fama llegó de la mano de la novela. 2 de ellas se pueden leer en castellano, Sobre los huesos de los muertos y Un lugar llamado antaño. A la fama literaria hay que añadirle su beligerancia contra el auge de la ultraderecha en Europa. Y el Nobel de este 2019 se queda también en el viejo continente y viaja a Austria. Se va con Peter Handke, un polivalente escritor de 76 años que engloba en su obra novelas, ensayo, poesía y también teatro. Destaca su Desgracia impeorable, un escrito intimista que llegó tras el suicidio de su madre. Como su homóloga de 2018, es otro activista empedernido contra la extrema derecha. Conoce España y es que en 2017 fue designado doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá.
Les recuerdo esa última hora, la Sala del Supremo, que ha avalado la decisión del Gobierno de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, ha dejado sin efecto la suspensión cautelar sobre el decreto del Ejecutivo, que aún pesaba sobre tres recursos pendientes sobre este asunto.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Comenzamos hablando de baloncesto. Se juega hoy la segunda jornada de la Euroliga para el Real Madrid, que repite como local en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche. Recibe la visita del Maccabi de Tel Aviv, buscando su segunda victoria consecutiva en la competición europea ante un equipo muy renovado y que tiene sus peligros, como reconoce el entrenador madridista Pablo Laso.
Yo al equipo le veo bien, sabiendo que mañana nos enfrentamos a un rival, bueno, que ha cambiado mucho la fisonomía del equipo, un equipo muy atlético, muy agresivo. Creo que ahora mismo es un equipo muy difícil de ganar. Considero que el Maccabi ahora mismo es uno de los equipos más en forma del inicio de temporada, lo ha demostrado, y para nosotros seguro que es muy difícil.
A las 9 menos 20 contaremos ese partido en el 106 de la FM de Onda Madrid, y ya es oficial, el conjunto blanco ha hecho oficial el fichaje de Salah Mesri, pívot tunecino procedente de la NBA. El jugador vuelve a vestir la camiseta blanca y lo hará hasta final de temporada. Y hoy último día de entrenamientos en Las Rozas para la selección española de fútbol, doble sesión esta mañana y esta tarde, serán las dos a puerta cerrada. Mañana viaja a Oslo, donde el sábado jugará frente a Noruega. Entre esos internacionales está el madrileño Sergio Reguilón, que ha sido hoy protagonista en sala de prensa. El joven lateral de tan solo 22 años está viviendo un sueño en este 2019, en el que ha debutado en primera en Liga de Campeones y ahora también con la absoluta de España. Sabe que estar en la Euro el próximo verano será complicado, pero no tiene prisa.
Bueno, al final la decisión de venir a Eurocopa es algo del míster. Yo obviamente trabajaré para poder estar aquí, pero no es una cosa que ahora mismo me inquiete tal. Sé que hay muchísimo nivel en esta selección, en mi puesto todo están Jordi Gaya, que tiene un nivel muy alto, y bueno, también está Juan Bernat, también está conmigo aquí, y son jugadores muy muy tops en sus equipos, y obviamente está muy difícil. Como yo siempre he dicho, esto es una carrera de fondo y soy muy joven, todavía me queda mucho por competir y por jugar.
Hoy se juegan ya partidos de esa ventana de la Eurocopa. Lo hace, por ejemplo, Bélgica frente a San Marino. El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, va a estar en ese encuentro recuperado de su gastroenteritis. El seleccionador de Bélgica es el español Roberto Martínez, que en declaraciones a Cuatro ha negado que el portero tenga ningún problema de ansiedad.
No, para nada. No hay problemas de ansiedad. Está entre 1,5 kilos, 2 kilos que tiene que recuperar. Es totalmente lo que una gastroenteritis puede llevar. Thibaut Courtois es un jugador que sueña con jugar con el Real Madrid desde muy pequeñito, y ahora pues está preparado para marcar una era en el Real Madrid. Estoy totalmente convencido que es el mejor portero del mundo. Está, para mí, sin duda alguna, en el mejor momento de su carrera.
Y hoy ha sido protagonista en el partido de la una de Onda Madrid el lateral colombiano del Atlético de Madrid, Santiago Arias. Nos ha confesado que habló con el madridista James Rodríguez sobre la posibilidad de recalar en el Atlético este pasado verano.
No, sí, hablamos algo. Obviamente yo le pregunté que si era verdad esto, que qué pasaba. Bueno, él ya me respondió y
te respondió que cabía la opción, supongo, ¿no?
Sí, le expliqué más o menos cómo era el equipo, lo que hacíamos, los entrenamientos, cómo iba a ser y ya, pero de resto no se habló mucho tampoco del tema porque, bueno, él tenía que esperar lo que dijeran los del equipo de él, obviamente.
Y han llamado mucho la atención las declaraciones del exjugador del Real Madrid, Roberto Carlos, en una entrevista para el Canal 11 de Portugal, donde ha reconocido que los jugadores tuvieron mucho que ver en las salidas de entrenadores como Vanderlei Luxemburgo y Camacho en el Real Madrid.
No quites las botellas de vino de la mesa y la cerveza antes de la cena, porque si no, vamos a tener problemas. ¿Qué hizo? Quitó primero las cervezas y luego las botellas de vino. Duró 3 meses. Teníamos buena relación, menos con Camacho, que aguantó 10 días. Yo solo observaba a ver qué iba a decir. Quiero a todo el mundo mañana a las 7 de la mañana. ¿A las 7? Normalmente entrenábamos a las 10:30. Hablábamos con él para intentar cambiar el horario. Nosotros teníamos nuestras costumbres.
Y recordamos también la noticia luctuosa del día. Andrés Gimeno, el extenista español, fallecía ayer a los 82 años de edad después de una larga enfermedad. El barcelonés fue ganador de Roland Garros en 1972, siendo el jugador más veterano en conquistar este torneo con 34 años.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Y también con María José Francisco y su agenda de cultura. La muestra de Art Brut más importante en la Casa Encendida.
El ojo eléctrico a unas 79 obras de 41 artistas que giran en torno al misterio, los estados alterados de conciencia, la presencia oculta en el arte. Obras con gran componente mágico de artistas que actúan como mediadores entre el mundo racional y el desconocido. Pilar Soler es una de las comisarias.
Son unos artistas muy difíciles de ver en España. De hecho, muchos de ellos es la primera vez que se exponen en nuestro país. Y es una muestra en general del Art Brut desde principios del siglo XX, muy al principio. La obra más antigua es de 1910 hasta la actualidad.
En busca de energías positivas y buenas vibraciones.
Pues nos vamos a adentrar para eso en el mundo espiritual de la 24 edición de la Feria Esotérica, que a partir de mañana se ubica en el Museo del Ferrocarril, con libros, amuletos, minerales, consultas de evidencia y tarot. Como novedad, una exposición sobre la reencarnación. Un rato para impregnarnos de buen aura. Sara Herrero, portavoz.
Reunirá importantes personalidades integradas en el mundo espiritual, con el objetivo de facilitar al visitante soluciones a sus problemas, energías positivas y buenas vibraciones. Nuestro objetivo principal es informar y ayudar a todas las personas que nos visiten con rigor y seriedad y no cambiar la vida de nadie ni vender salud, dinero o amor.
Ya han comenzado las celebraciones de Halloween en el Parque de la Warner.
Calabazas, telas de araña, esqueletos, ambientación musical y animaciones, hechizos de seres fantásticos o el barco invasión al caer la noche con terribles personajes. Los mismos que puedes encontrar en cualquiera de los tres pasajes del terror. Marta Peña, responsable de comunicación.
El pasaje de la Llorona, que es un único pasaje que existe en el mundo de esta película estrenada este año en el 2019. Se desarrolla en un recorrido de 300 metros a través de sinuosas sendas entre árboles y oscuridad.
Sé que siempre soy un alma libre que nada.
Concierto de Café Quijano en la Riviera.
Para presentarnos en directo las canciones que conforman su disco más reciente, en el que han retomado el sonido pop de los 90.
No me presiones, no me organices, no me razones, no me cuestiones. Oye, que tengo claro que la vida.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Lo más reciente, ya saben, el gobierno ya puede exhumar los restos de Franco.
El Tribunal Supremo ha desestimado los tres recursos que había pendientes sobre este asunto. La familia del dictador ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero el gobierno sigue adelante con sus planes, según la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
No tenemos ya que pedir autorización a nadie. Y en cualquier caso, lo único que tenemos ya es que comunicar a quien corresponde el día y la hora en el que vamos a ir a proceder a la exhumación. Quien lo tenga, todo el mundo claro esto.
La alcaldesa de Móstoles suspendida de militancia.
Decisión cautelar de la Dirección Federal del PSOE a la espera del dictamen del Comité de Ética del partido. José Manuel Franco, líder de los socialistas madrileños en Onda Madrid.
La alcaldesa de Móstoles ya no es militante del partido, con lo cual, bueno, pues las actuaciones que vengan a partir de ahora parten de esa premisa. Se ha suspendido cautelarmente ahora mismo. Ella no es militante del partido. Y ya veremos lo que hacemos en los próximos días.
La Comunidad de Madrid mantendrá los presupuestos prorrogados.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso no se fía del adelanto de las entregas a cuenta anunciado por Pedro Sánchez.
Desde luego, con ese adelanto nos seguirían adeudando el IVA del 2017, la aportación del transporte también, luego seguiría adeudándonos a la Comunidad de Madrid suficiente presupuesto como para todavía no tener claras las cuentas a la hora de efectuar los presupuestos del año 2020.
El bus Bao de la A2 podría ser una realidad a principios de 2021.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el convenio, que todavía tiene que ser rubricado por el Consorcio de Transportes y los Ministerios de Fomento e Interior. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Esperamos que el señor Ábalos se sume al carro del Ayuntamiento de Madrid, que el señor Ábalos se sume al carro de la lucha contra la contaminación, que no ponga excusas y que, por tanto, a la mayor brevedad posible firme este convenio, que pase de los hechos o de las palabras a los hechos.
Accidente laboral en Torrejón de Ardoz.
Un trabajador ha sufrido quemaduras de segundo grado en el 20% de su cuerpo tras sufrir una descarga eléctrica en la calle Manuel Sandoval del municipio. Tiene afectado sobre todo cara, tórax y brazos.
Detenida una mujer en Almería acusada de matar a su hijo de 7 años.
Los primeros datos apuntan a que habría estrangulado al niño, cuya custodia tenía el padre. La Guardia Civil ha arrestado a la madre cuando intentaba escapar en un coche.
Aviso al presidente del Parlamento de Cataluña.
El Tribunal Constitucional ha advertido a Roger Torrent de que cometerá un delito si vuelve a poner a la Cámara al servicio del independentismo tras suspender otra resolución a favor de la autodeterminación y la reprobación al rey Felipe VI.
Protesta del sector olivarero español.
Esta mañana se ha manifestado en Madrid para denunciar la crisis que sufre por los bajos precios y pedir ayuda al gobierno por el temor a los nuevos aranceles que Estados Unidos quiere aplicar a los productos agrícolas españoles. Miguel Blanco, de COAG.
Una norma de calidad del aceite, transparencia para el consumidor en el etiquetado y un control total de la trazabilidad del aceite. Y también tenemos que colocar la necesidad de una intervención pública del aceite con dinero comunitario ante la caída estrepitosa de los precios aquí en origen, pero también ante lo que se nos puede avecinar, ojalá no sea así, de los aranceles que quiere imponer la administración Trump.
El rostro de la pobreza en España.
Mujer española de entre 30 y 54 años y con hijos a su cargo, casi 2 millones de personas viven en la exclusión más severa, según Cáritas, que en 2018 ayudó a 1,5 millones de personas en nuestro país.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.